el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, a quien saludamos hasta ahora. Pedro, muy buenos días para usted.
José Manuel, buenos días a usted y como siempre un placer hablar aquí con ustedes en RCN La Voz.
Pues Pedro, si le parece, detengámonos en la preocupación que a usted le genera, en particular este artículo. ¿Cree usted que por esa vía pudiera generarse un espacio para que los gobiernos puedan censurar, vigilar, definir los contenidos de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos que no les son afines o que les son perfectamente incómodos?
A ver, José Manuel, yo la semana pasada yo seguí el debate y veía que de un lado críticos al proyecto decían que el gobierno puede censurar y del lado del gobierno se decía que no se puede censurar. Entonces, de alguna manera, esta columna lo que pretende es, de alguna manera, compartir, porque si bien yo, por ejemplo, creo que el gobierno de Iván Duque no es un gobierno con un enfoque y una filosofía de censurar, este proyecto de ley sí que le traslada unas facultades de control de contenidos, concretamente las que venían siendo parte de la Autoridad Nacional de Televisión, que se le transfieren en un solo artículo y sin mayor discusión al Poder Ejecutivo. Como bien saben, los canales y los operadores de la Autoridad Nacional de Televisión es un organismo colegiado, es decir, no solo tiene representación el gobierno, sino otros sectores, y claro que tiene que haber algunos límites y controles a los contenidos que se transmiten por televisión, por ejemplo, cuando hay violencia, por ejemplo, para la protección de menores de edad, digamos que ahí no hay discusión. Pero cuando trasladamos esto a las facultades de un cuerpo colegiado con contrapesos internos a el Poder Ejecutivo, pues estamos ampliando un margen de discrecionalidad. Incluso estas causales podrían ser utilizadas para silenciar a críticos. Insisto, yo no creo que el gobierno esté haciendo este cambio con el propósito de silenciar, pero sí quiero prender la alarma de que estas facultades para este gobierno o para cualquiera de los que siguen sí que se puede prestar para interpretaciones de arbitrarias, de control de contenidos y naturalmente de censura.
¿Qué sería lo ideal allí, Pedro, digamos, de cara a obtener un verdadero equilibrio en lo que propone el gobierno y en lo que ahora se mira justamente con alarma frente a la posibilidad de que pues hubiera un órgano colegiado que en últimas termine censurando a los críticos, que eso es absolutamente inaceptable? ¿Cómo se puede equilibrar ese artículo o esa norma específica del proyecto de la modernización de las TICs?
Juan Manuel, yo creo que precisamente para eso están organismos como la OECD y como la UNESCO, que son organismos internacionales sobre los cuales, digamos, Colombia ha aceptado que le dé recomendaciones. Y estos organismos lo que dicen es que el regulador convergente debe tener estas facultades, pero que ese regulador convergente además tiene que ser autónomo de la rama ejecutiva. Y ahí, digamos, actualmente se está hablando de 5 integrantes, o la ponencia que se discutirá hoy en el Congreso es de 5 integrantes, de los cuales son 2 directos del presidente y uno de los medios públicos. Digamos que hasta ahí se tendrían 3. Pero los otros 2 los trasladan a lo que llaman una convocatoria del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es de la presidencia. Yo ahí también, digamos, pongo las comillas sobre estas palabras, porque una cosa es una convocatoria donde se presenta todo el mundo, pero elige el presidente. Y otra cosa es un concurso donde se presenta todo el mundo y queda el mejor, ¿sí? Entonces, no solo estamos hablando de unas funciones de vigilancia y control que se le están trasladando directamente al Poder Ejecutivo, es decir, esto es al Ministerio, sino que además si se las trasladáramos al regulador convergente, el presidente tendría 4 de 5 puestos. Entonces, yo creo que esto se puede solventar, uno, con discusión. Y ahí yo creo que los tiempos yo coincido con la ministra en que urge conectar a los colombianos. Incluso yo la respaldo en ese fast track que ha querido darle a esto, pero creo que cuando uno tiene ese afán, se le acentúa al gobierno la responsabilidad de tramitar las diferencias, y creo que en eso se está equivocando el gobierno. Entonces, de un lado tocaría mandar esas funciones de vigilancia y control al regulador convergente, pero del otro tenemos que preocuparnos por la composición de ese regulador. Insisto, esto no es algo que plantea una preocupación con respecto al gobierno actual. Son los sistemas de frenos y contrapesos de la Constitución, y que precisamente tienen que tener los dientes suficientes para enfrentar futuros gobiernos autoritarios, que es una opción a la que lamentablemente están expuestas todas las democracias del mundo.
Ahora, Pedro, ¿usted cree que cabría la posibilidad, en aras de la discusión y en aras obviamente del debate muy sano que se genera alrededor de este tema, de que dentro de esos 5 integrantes que usted ha mencionado y la representatividad que va a tener el gobierno, pudiera haber uno de las organizaciones periodísticas, por lo menos que esto sirviera también para que eventualmente los distintos gremios periodísticos pudieran tener una representación en un órgano deliberativo de esta naturaleza?
Hombre, yo personalmente creo que sí, pero creo que la discusión no está en cuáles son, digamos, en cuál sería, digamos, los distintos sectores que se deben ver reflejados, sino cómo el Estado pone frenos y contrapesos. Es decir, y yo creo que un ejemplo, una analogía importante es, por ejemplo, lo que ha sucedido con el fiscal general. El fiscal general es un cargo que eterna al presidente elige la Corte Suprema. Yo ahí pongo dos poderes públicos a hacer contrapeso entre sí y los dos asumen responsabilidad de quien elige. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he propuesto, y me parece que tiene sentido, que por lo menos uno de los integrantes de este regulador tiene que tener un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay unas discusiones súper álgidas en la tecnología y los derechos humanos. ¿Sí? La neutralidad, el derecho a la protección de los usuarios como parte de ellos. Entonces, por ejemplo, yo he sugerido que el defensor del pueblo terne uno y lo escoja el procurador. Y ahí de entrada, pues uno tiene una persona, por lo menos, que no tiene influencia política sino técnica. ¿Sí? También se puede involucrar a las universidades públicas, también se puede involucrar a los gremios periodísticos. Digamos, creo que precisamente ahí es donde uno va a los tiempos del debate y uno va a que ese sistema de frenos y contrapesos sea lo suficientemente fuerte para que si llegara un régimen autoritario futuro, por lo menos los medios de comunicación no los vaya a controlar el Ejecutivo.
Sí, Pedro, es que usted ha insistido mucho en ese asunto de los tiempos del debate y le quiero preguntar si usted ha podido entender por qué la insistencia del Gobierno Nacional en tratar de sacarlo todo tan rápido, hoy mismo, si además no tiene ningún problema en seguirlo tramitando a partir de marzo en el debate que le haga falta, porque tratándose de una ley ordinaria, digamos, no tendría ese afán de que si no lo aprueba antes de terminar esta legislatura, pues se le va a hundir y se va a perder todo el esfuerzo que se hizo en los debates previos. ¿Por qué ese afán? ¿Usted lo ha logrado entender?
A ver, yo entiendo el propósito del afán e incluso lo comparto con la ministra. Nosotros, por ejemplo, hace poco terminamos una investigación donde 9 millones de colombianos están sin acceso a medios de comunicación local y esta ley podría facilitar la creación de medios de comunicación local. Ahora, creo que ya hay, digamos, como unas partes simbólicas. Creo que la agenda legislativa del gobierno ha estado muy torpedeada y se necesitan, ni que sea simbólicamente, algunas victorias, y creo que esta es una de las leyes que estaría más cerca a esa sensación de éxito parcial. Pero también hay dos cosas que me parecen sospechosas. La primera es que creo que hay un afán del sector privado también por impulsar eso. Y creo que el sector privado es importante que participe, pero el sector privado, sobre todo el de conectividad, es un sector que va a ser vigilado por este regulador. Luego, su afán y compromiso me parece por lo menos sospechoso en términos de altura democrática. Y lo segundo es que yo creo que la ministra le ha faltado cintura en esto. Es decir, yo creo que si el proyecto fue radicado, si no estima a mediados de septiembre, se le puso un mensaje de urgencia a principios de octubre y estamos a mediados de diciembre, sí que ha tenido tiempo para tramitar las controversias, entre ellas las que yo he planteado desde la FLIP. ¿Sí? Ahora, lo que creo es que se rompió el debate. ¿Sí? Es decir, nosotros hablamos de la independencia del regulador y nos responden más Internet. Nosotros hablamos de las funciones del regulador y nos responden más Internet. Derechos de los desconectados, y creo que la ministra se ha dedicado a cacarear las bondades en las cuales no hay discusión del proyecto y la resta de importancia a asuntos fundamentales. Este que yo sugerí a través de la columna me parece trascendental. Insisto, que existan las facultades de sanción que van hasta 4.000 millones de pesos, que van hasta la revocatoria de las concesiones de televisión, creo que es un poder que incluso me toca decir es grave que no se tenga ahí en cuenta.
Oiga, Pedro, pero no hemos hablado de lo económico, el famoso fondo, con las posibilidades de que los canales que no paguen los 128 mil millones, sino el 2.2% de las utilidades, las quejas de los regionales que dice que de todas maneras se disminuirán los fondos para sostener la televisión pública, no es un problema muy grave también, es decir, casi que siempre es favoreciendo a los privados, a los ricos y a los que están más escasos de recursos quedan polviados.
Pues yo creo que de un lado se ha privilegiado en la interlocución entre el ministerio y los ricos, ¿sí? Es decir, digamos, hay mesas grandes, de incluso donde yo lo dije en el Congreso, donde se han dividido el diálogo y el lobby con los periodistas con el apoyo del sector privado. Sí hay una urgencia, y es que la contraprestación por la renovación de la licencia de 10 años de los canales privados sí que tiene un término. Y este proyecto de ley podría modificar, y esto es un poco más técnico, la condición de concesionario a algo que se llama condición habilitante, que reduciría en el mediano plazo las contribuciones de los canales privados al fondo. Ahora, hay dos discusiones más con los fondos. La primera, los medios públicos van a tener, y esto creo que es algo que es bueno de la ley, van a tener un piso de recursos que es el más alto que han tenido en los últimos años, y eso es bueno. Ahora, estos fondos van a servir para dos cosas más. La primera, para conectar al país, ¿sí? Y ahí, digamos, los privados, los cableros, como les podríamos llamar en términos coloquiales, van a poder deducir sus contribuciones con obligaciones de hacer. Es decir, yo ya no le doy plata en efectivo al Estado, sino que meto este cable hasta San José del Guaviare y me reducen eso, la contraprestación, con lo cual el fondo no necesariamente va a ser más grande, ¿sí? Y sí que se van a abaratar algunos costos de los privados. Pero la segunda que a mí me preocupa más es que ese fondo también va a ser para la producción de contenidos, ¿sí? Ese fondo podría, por ejemplo, en manos de un gobierno autoritario, servir para que muchos medios en todo el país hagan propaganda de su labor, ¿sí? Y eso lo va a administrar el Ministerio de las TIC. Entonces yo, por ejemplo, le propuse al viceministro Mantilla que, por ejemplo, lo que tuviera que ver con la destinación de esos fondos para la producción de contenidos también tuviera contrapesos. Respuesta que sigo esperando. Porque aquí lo que hay que decir también es que no estamos ni torpedeando ni siendo enemigos de la conexión de los colombianos que todavía no están conectados, sino que estamos planteando discusiones que del otro lado no se responden. Sí.
Pedro, ¿cómo está la medición de fuerzas? ¿Cómo ve usted? ¿Van a pasar el proyecto o hay riesgos de que no?
A ver, yo creo que si el gobierno no logra aprobarlo esta semana, va a aumentar la erosión que tiene su credibilidad frente a puntos críticos del proyecto. Ahora, yo creo que aquí hay intervención del sector privado muy fuerte, ¿sí? Y esto es algo que lo dejo sobre la mesa para que a quien le interese lo investigue, ¿sí? Pero es extraño, es supremamente sospechoso que un sector privado que va a ser vigilado por el regulador tenga tanto interés en que esto salga pronto. Y por el otro lado, yo sí creo que ya al margen, esto ya está aprobado en primer debate, se convocó para extraordinarias, para su, más que discusión, para su aprobación, y yo creo que aquí ya uno tiene que marcar líneas sobre las responsabilidades. Es decir, la ministra está escogiendo las funciones sobre las cuales quiere que la evaluemos al cierre de su gestión. El presidente se está atribuyendo unas funciones que en el mediano y largo plazo pueden ser riesgosas para la libertad de expresión. El Congreso está trasladando estas funciones de vigilancia al presidente, y si en 20 años tenemos un régimen autoritario que las use en contra de la democracia, yo no voy a dudar en darle la responsabilidad a los que lo aprobaron en este momento.
Pues muy interesante visión sobre lo que está pasando a propósito de esta ley de modernización de las TICs, que incluye, por supuesto, estas medidas en materia de regulación y nuevas composiciones de juntas directivas, y también el aspecto económico que mencionaba María Elvira con respecto a los fondos. Pedro, como siempre, un gusto saludarlo.
Lo mismo, José Manuel, y un saludo a toda la mesa de la audiencia.